Tenemos ya con nosotros al primer invitado de la mañana, ya os lo avanzábamos, Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, al otro lado de la línea telefónica. ¿Eguno, Sabino?
Eguno, guay.
Bueno, primero lo primero, Perico Solabarría, ¿nos ha dejado uno de los imprescindibles?
Pues sí, y no solo de los imprescindibles, sino en este caso personal y en lo que a mí afecta un amigo, pero cercano, porque, bueno, nosotros estuvimos viviendo, mi compañera y yo, en Baracaldo en aquellos tiempos y tuvimos bastante amistad directa con Perico. Siempre ha sido eso, un colega en todos los ámbitos de la vida política, personal, social. Y bueno, fue un palo lo de ayer. Ya veíamos que últimamente, bueno, desgraciadamente iba perdiendo aquella vitalidad que le caracterizó, pero en fin, ahí estaremos el domingo, como hay que estar en Baracaldo para darle el último adiós.
Era militante independentista, militante de la izquierda abertzale, pero Perico Solabarría representaba mucho más.
Por supuestísimo. Bueno, yo creo que fue, lo diría como el alma de la margen izquierda durante muchos años, durante décadas, y una de las almas principales de todo lo que ha sido la dignidad rebelde de Euskal Herria, ¿no? Yo creo que así se podría definir a Perico, ¿no? Ejemplo en cantidad de cosas, en compromisos personales y en compromisos políticos, en consistencias a todos los niveles, ¿no? Bertolt Brecht, que hablaba de los hombres imprescindibles, ¿no? El Che Guevara hacía referencia a la necesidad de construir un hombre nuevo. Yo creo que el Che Guevara había conocido a Perico Solabarría y que había cogido de ahí la idea, ¿no? Que hacían falta personas de esas.
Bueno, pues aprovecho precisamente que Perico Solabarría siempre estuvo pegado a la calle para preguntar sobre la ley Mordaza, que era el objetivo de la entrevista de hoy. Ley Mordaza, sobre la que, bueno, Sabino Cuadra, junto con otros cuatro ponentes, va a debatir hoy en el Gaztetxe Korrotxonea de Donostia, en el barrio de Gros. Creo que también estarán en esa mesa Erlanz Ibarrondo, Paz Francés, Asier López y Garazzi Arrula Ruiz. Ley Mordaza, que se aprueba, bueno, se aprueba, se pone en práctica, aprobada está, que se activa el 1 de julio, enseguida, ya.
Sí, entra en vigor el 1 de julio, ¿no? Las nuevas medidas que en todos los órdenes va a tomar el gobierno en esta materia, en materia de orden público, vamos a llamarlo así, porque no se trata de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. La seguridad ciudadana hoy está golpeada desde muchos aspectos, ¿no? Tanto social como políticamente. Esto lo que trata es de reafirmar el viejo orden público concebido de una manera cada vez más cercana a los postulados franquistas, ¿no? No atender a las causas que originan los conflictos y en esa medida, bueno, pues pretender acercarse a la búsqueda de soluciones, sino ante los conflictos, ante las protestas, ante las muestras de disconformidad de la ciudadanía, bueno, pues lo que se impone es el orden, ¿no? Yo digo esto y basta, y esta ley establece esto y punto, y no hay forma de protestar contra esto, ¿no? Yo diría que en última instancia se trata de reforzar mucho lo que es el Estado fuerte, que cada vez desgraciadamente lo estamos viviendo más, el Estado policial, en el que los derechos y libertades de la ciudadanía, de las personas, de las gentes, de los grupos, bueno, pues están supeditados a los objetivos marcados y a una concepción de la seguridad ciudadana que se deja en manos de las fuerzas policiales y del Ministerio del Interior.
Bueno, hablando de la ley Mordaza, Amaiur o diputados de Amaiur que se solidarizaron con Alfon, el joven de Vallecas que ha sido encarcelado por la huelga general.
Sí, hay que señalar que Alfon en cualquier caso no le ha encarcelado la ley Mordaza, sino que esta es una de las cosas a señalar. O sea, se habla mucho de la ley Mordaza y se habla bastante menos de la legislación que ya estaba vigente, con la cual no solo en Euskal Herria hemos sufrido importantes niveles y cotas de represión completamente injustificada, ¿no? Sino que, traspasado el Ebro con esta misma normativa preexistente, bueno, se han producido casos como el de Alfon, ¿no? En el caso de Alfon, nosotros siempre, desde el principio, desde que fue detenido, incluso, hemos estado en contacto directo tanto con su familia allí en Madrid como con la plataforma de apoyo que se organizó, porque se trató de un caso muy muy ejemplificador por parte de la policía y por parte del Ministerio del Interior de cara a la criminalización de lo que fueron las protestas sociales en Madrid. En este caso se trataba de una huelga general, pero bueno, se trataba con el ejemplo de Alfon de señalar a la juventud madrileña y a los importantes sectores sociales que se movieron en las distintas mareas, en las distintas huelgas, que bueno, pues había que estar sobre todo y por encima de todo a lo que dijeran las autoridades policiales, la delegada del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y someter todo aquello que explosionó con el 15M de Madrid a los cauces estrechos, estrechísimos, de la normativa vigente, y no solo eso, sino de la aplicación absolutamente arbitraria de aquella normativa por parte de las autoridades.
Bueno, hablando de represión, en este caso represión que llega desde Madrid, desde los tribunales españoles, también le quería pedir a Sabino Cuadro una reflexión. Está claro que una detención o unas detenciones son muy duras, no quiero hacer yo comparaciones, pero que cierren más de 100 Herriko Tabernas, su efecto político puede ser incluso mucho más potente. ¿De qué estamos hablando?
Sí, sí, es evidente, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo anterior. Esto sin ley Mordaza, esto sin reforma del Código Penal, esto sin la nueva ley anti-yihadista, ¿no? Que llama el gobierno, ¿no? Se está produciendo, se ha producido durante décadas y en los últimos años, especialmente con todas las ilegalizaciones y con toda la puesta en marcha de la doctrina del todo es ETA, pues ha puesto en marcha una maquinaria que está arrasando los derechos y libertades ciudadanas por todos los sitios. El cerrar 100 locales, caso único en la historia que yo conozco, y tengo 66 años en Europa, al cerrar 100 locales abiertos, públicos, en las que las actividades que se realizan son de este carácter, ¿no? Amparándose en que, sin prueba alguna concreta, material, que lo demuestre, amparándose en que supuestamente se extrae de aquí una financiación para una organización, bueno, pues es un disparate total. O sea, las faltas de pruebas, las faltas de argumentaciones sólidas en relación con este juicio han sido, bueno, pues de escándalo, ¿no? Ha sido esto pues una barbaridad jurídica, una prueba de que una de las medidas a tomar en los próximos años de regeneración democrática, que llaman ellos, debería de ser no solo echar atrás las leyes Mordaza que se están aprobando, ¿no?, sino echar atrás todo el arsenal de excepción judicial y de tribunales que hemos venido teniendo durante estas décadas.
Bueno, en otro tono, cambiando de asunto, imagino que Sabino Cuadra estará contento con el nuevo alcalde de Iruña.
Hombre, claro, estoy contento, faltaría más. Joseba va a ser un alcaldazo. O sea, Joseba va a pasar a la historia de las alcaldías en Iruña, ¿no? Y si no, a verlo, yo me apuesto con quien sea una o varias cenas a que va a ser así. Los primeros pasos yo creo que están siendo, bueno, van en una dirección muy buena, ¿no? Y que así está siendo percibido por el conjunto de la ciudadanía, porque incluso ni siquiera la derecha está pudiendo arañar, ¿no?, las muestras de simpatía y las muestras de receptibilidad que está teniendo Joseba en el conjunto de Iruña, ¿no? Los sanfermines estos yo creo que van a ser unos sanfermines inolvidables en la medida que, bueno, el cesar en esa represión en la que hemos vivido los sanfermines y en algunos de sus momentos, ¿no?, en los últimos años, el cesar en esa concepción de los sanfermines como algo para el que viene de fuera, para el turista, para el que deja los dineros y llena los hoteles, esa concepción cutre de la cultura y de la canción, ¿no?, que hacía de los espectáculos oficiales en muchos casos pues un verdadero despropósito, ¿no? Y sobre todo el hacer que se recupere en buena medida y se impulse en buena medida el protagonismo de la juventud, ¿no? De las chavalas y de los chavales y de la gente que también tenemos unos años. Yo creo que eso van a provocar una explosión festiva de buen humor, de buen rollo, que van a hacer de los Sanfermines realmente eso, de estos Sanfermines, unos Sanfermines inolvidables. Y una parte solo de eso, pero una parte importante, pues va a ser yo creo que la alcaldía que tenemos, lo que está transmitiendo de frescura y de participación y de ganas de, no sé, de cambiar un poco las cosas aquí en Iruña.
Bueno, y ya que hablamos de la capital de Nafarroa, que por primera vez va a ser gestionada, va a estar en manos la alcaldía de la izquierda soberanista, ¿se puede sacar alguna lección, alguna consecuencia de lo sucedido en Guipúzcoa para que no ocurra lo mismo en Iruña?
Hombre, pues yo creo que lo que ha ocurrido en Guipúzcoa, las cosas buenas que también ha sabido y bastantes, ¿no? Y las cosas pues que no se han hecho bien, yo creo que van a ser, no sé, hacer ese balance con tranquilidad, sin crisparse, ¿no? Mirando sobre todo hacia el futuro, ¿no? Para que ese balance sirva, no solo allí en Guipúzcoa, en algunas localidades, en Donosti o en Vergara o en cualquier pueblo, sino que sirva también aquí en Navarra para dar los pasos con mayor nivel de asentamiento social y popular, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí en Navarra hemos duplicado el número de alcaldías desde la izquierda soberanista de aquí, de Navarra, ¿no? Y en esa medida, si bien contamos con la experiencia ya que se tenía aquí, en general, con carácter generalizado aquí en Navarra, se han mejorado los niveles de votación en los sitios donde se tenían alcaldías, pero en algunos sitios se ha descendido, ¿no? Entonces, hacer este balance en todos los lugares para extraer los aspectos positivos y extraer las meteduras de pata también, por supuesto, pues yo creo que va a ser muy 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 necesario, completamente necesario, porque sobre todo eso, hay que mirar hacia el futuro y hay que mejorar toda nuestra actuación para que en las próximas elecciones el respaldo social, ¿no?, sea aún mayor, sea bastante mayor y esté bastante más asentado en la gente, en la ciudadanía, en su participación, en la mejora de sus condiciones sociales y vivenciales, ¿no?
Bueno, le leo un titular de Diario de Navarra. Barcina dejará también la presidencia de UPN en el próximo congreso del partido. ¿Qué pasa? ¿Que se va quitando en medio poco a poco?
Barcina está fuera de juego ya desde hace, yo diría, un par de años aquí en Navarra, ¿no? Barcina trajo aquí a Navarra unos métodos impositivos y yo diría que casi dictatoriales de exclusión, de represión. Barcina, cuando fue alcaldesa aquí en Iruña, fue el sum sum corda de lo que fue el desmantelamiento de todo vestigio de participación popular. Se cargó el Gasteche, destrozó la Plaza del Castillo con aquel aparcamiento que supuso, pues no sé, sepultar, destruir siglos de historia. Barcina ha sido como, no caballos, sino 700 yeguas de Atila paseando por Pamplona y por el conjunto de Navarra, ¿no? Y esta política tan fuerte, tan represiva, tan de exclusión, tan visceral en un sentido negativo, es la que al final pues ha hecho que UPN se pegue el tortazo que se ha pegado, y cada vez es más evidente, incluso dentro de sus propias filas, pues que este tortazo se tiene que identificar con su persona y con las que le han rodeado, ¿no? Entonces, que desde las pasadas elecciones, de estas elecciones, no sé, la película de la vida de Barcina sea una película de huida de todo tipo de cargo público, incluso de presencia física aquí en Navarra, yo creo que va a ser una constatación. Esto es un personaje completamente amortizado por la historia, que no va a llenar en los libros de, pues eso, de la historia de Navarra y de Iruña ni siquiera media línea.
Bueno, y ahora ya sí, para terminar, un minuto para las 8:30. Antes lo mencionaba, pero bueno, yo vuelvo a preguntarlo. ¿Cómo va a celebrar los Sanfermines este año Sabino Cuadra, teniendo en cuenta la nueva situación?
A tope, A tope, claro. Bueno, yo solo me suelo quedar la primera parte de San Fermín, porque ya los 9 días no me aguanta, ¿no? Entonces el 9 o el 10 ya me suelo marchar, ¿no? Además, este año, como va a coincidir el 9 o el 10 con la invasión guipuzcoana aquí el fin de semana, pues bueno, pues les dejo topa a ellos, ¿no? Disfrutaremos a tope con el almuerzo del día 6, el chupinazo, con la comida correspondiente después. El día 7 estaremos por aquí, por el casco viejo, paseando y en el balcón de casa, viendo también los actos que se realizan, procesión incluida. Y el 8 está, bueno, pues en la conmemoración de los Sanfermines del 78, en la cual, bueno, pues participo en la comisión que existe aquí en Iruña, ¿no? El 9 un poquitín para disfrutar sin ningún tipo de rollos, y el 10 ya, como no podré aguantar con el cuerpo, pues me marcharé probablemente, y la segunda parte, lo dicho, para los guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses.
Bueno, pues avisamos a Sabino Cuadra, que aquí un servidor estará ya el día 6, el día del chupinazo en Iruña, porque tenemos programa especial, será algo así como la avanzadilla, ¿eh?, de la invasión guipuzcoana ya del fin de semana.
Pues eres bien recibido, no hay ningún problema.
Seguro que sí. 8:31 de la mañana. Sabino Cuadra, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.